Hora 14, Madrid.
Mucho frío, 4 grados centígrados en este momento en la Gran Vía madrileña. La Vía de Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
Hay que ponerse bufanda y guantes también.
Pero no en el estudio.
No, en el estudio no. Aquí tendremos 40 grados por lo menos. Buenas tardes, José Antonio. Hoy en la Comunidad de Madrid estamos muy pendientes de la búsqueda de María, la joven de 30 años desaparecida desde el pasado fin de semana. En las últimas horas el caso ha dado un giro tras el hallazgo del cadáver de su expareja. Se ahorcó en un poste de la luz en San Lorenzo del Escorial. Y salvo que las sospechas cambien de rumbo, lo cierto es que este caso tiene muy mal aspecto. La Guardia Civil está peinando desde primera hora de la mañana una zona arbolada del sur de la comunidad, el llamado Bosque Sur, que une varias localidades de esa zona. Y de momento, sin resultado. Enseguida vamos a buscar la última hora. Pero antes tenemos que repasar el resto de noticias que nos deja la mañana. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. El gobierno regional ha acordado esta mañana adelantar 70 millones de euros para pagar las ayudas a la dependencia y también incorporar a la red pública sanitaria el Hospital Gómez Ulla a partir del 1 de enero. Elecciones en la COE. Arturo Fernández, según ha sabido la SER, será vicepresidente primero de la patronal española si Joan Rosell gana esas elecciones. Los imputados en el caso Torrejón niegan que el secretario del ayuntamiento les avisara de la existencia de un informe que consideraba ilegal el proyecto de la discordia. Aún así, en el acta consta que sí se mencionó dicho informe. El precio de las casas ha bajado en toda España durante el último trimestre, en toda España menos en Madrid. El caos aéreo provocado por los controladores y usado por Esperanza Aguirre para pedir una ley de huelga se va a debatir esta tarde en la Asamblea. Y el Ayuntamiento de la capital va a ceder en usufructo a Madrid Espacios y Congresos el 51% de sus acciones en Mercamadrid. No descartan, eso sí, venderlo en lugar de cederlo, si es que finalmente Mercasa no pone problemas.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Bueno, hay mucho tráfico de entrada, no solo en la Avenida de América con María de Molina, también en la Cuesta de San Vicente con la Plaza de España, a su vez en la Gran Vía, en el Paseo de Recoletos, también en ambos sentidos. En el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de San Juan de la Cruz, en sentido sur, y en las bajadas hacia la Plaza de Colón, tanto por Sagasta y Génova como por Goya. En José Abascal el tráfico alcanza ya el cruce de Santa Engracia y en la calle 30, mientras tanto, se circula bastante bien.
Visitamos también la Dirección General de Tráfico, Javier Fernando de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos una pequeña retención en la salida de Madrid por la 4, carretera de Andalucía, en las inmediaciones de Pinto. Afortunadamente, en el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
Y nos queda el tiempo. Hace frío, sí, mucho frío. Vamos a actualizar el pronóstico. Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El frío será intenso en la Comunidad de Madrid en las próximas horas y en los próximos días. Esta tarde los termómetros apenas van a alcanzar los 6-7 grados en zonas urbanas y se van a quedar en 4-5 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada. Lucirá el sol hasta el fin de semana. A partir del sábado esperamos más nubes y lluvias intermitentes el sábado por la noche y el domingo por la mañana. La próxima madrugada volveremos a hablar de heladas generalizadas en la Comunidad de Madrid, con mínimas de 7 grados bajo cero en la sierra y de 2-3 grados bajo cero en zonas urbanas.
En Hipercas encontrarás toda la colección completa del catálogo de Alonso Navidad. Estamos en Alcorcón, junto a la Nacional 5, donde podría encontrarse a la diosa Fortuna. A partir de 200 euros de compra, le regalamos Lotería de Navidad. Consulte nuestra página web grupoalonso.com. ¡Mucha suerte!
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
Para los que siempre están conectados. Para los que prefieren que los dejen cerca de casa. Para aquellos que no quieren esperar. Para los que les gusta sentir el sol en su cara. Para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT, sube y verás Madrid.
2:11, buscamos la última hora, como les decía, de la búsqueda de María, esa joven de 30 años que está desaparecida desde el pasado fin de semana. Había acudido a la cena de empresa junto al resto de sus compañeros y también su expareja, que ha aparecido, su cadáver ha aparecido esta mañana, colgado de un poste de la luz en San Lorenzo del Escorial. Pero antes, el resultado de la búsqueda, que parece de momento está siendo infructuoso, búsqueda que se emprendía esta mañana en el entorno de Fuenlabrada. Allí hay un compañero de la SER, Manuel Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la última hora es que hace escasos minutos se daba por concluida definitivamente la búsqueda aquí, en este descampado cercano al polígono del Palomo de Fuenlabrada. Ya apenas quedan efectivos de la Guardia Civil y el equipo de subsuelo está terminando de recabar la información obtenida. Ellos han estado explorando bajo la superficie, ya que este terreno destaca por tener varios pozos y una compleja red de alcantarillado y un arroyo. La batida se ha desarrollado durante 5 horas con el apoyo de 100 agentes de la Benemérita, un helicóptero y varias unidades caninas. Aunque no se ha especificado qué tipo de información o de indicios se han recabado aquí, fuentes de la comandancia han asegurado que la búsqueda continuará, y aunque aquí ya han terminado, tampoco han especificado cuál será el siguiente paso para esclarecer la desaparición de María Piedad García, en estado desaparecida desde el pasado sábado en Boadilla del Monte.
Gracias, Manuel. Como les decía, esta mañana hemos conocido el hallazgo del cuerpo sin vida de la expareja de María.
En la torre de alta tensión aparecía la expareja de esta mujer. Lo encontró un grupo de ciclistas de la zona que avisó al 112. En un primer momento el fallecido no fue identificado porque no llevaba encima ningún tipo de documentación. El jefe de policía del municipio, Mariano Navas, indica que el lugar es de difícil acceso.
Es una zona, como hemos dicho, de monte, que se pasa o paseando por allí o principalmente con bicicleta, porque es una zona de un camino escarpado y empinado. O sea que en principio pudiera conocer la zona, otra vez, o terminó aquí por casualidad, pero vamos, para llegar allí andando desde una zona céntrica del municipio, al menos pues tienes un paseo de media hora o más. ¿Por qué llegó allí? Eso ya los investigadores lo verán, pero puede que lo conociera o puede que termine ahí por casualidad.
Y es que prácticamente no hay esperanzas de que la mujer aparezca con vida. Ahora lo que intenta la Guardia Civil es localizarla en Fuenlabrada, porque todos los indicios apuntan a que en este municipio podría encontrarse. Sin embargo, los vecinos de Boadilla, debido a que la chica pertenece a una familia muy conocida en el municipio, realizan una batida en el monte de la localidad. Se trata de una veintena de personas acompañadas por voluntarios de Protección Civil.
Por lo demás, otros asuntos del día: reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con dos acuerdos que destacan sobre todos los demás. Uno permitirá, a partir del 1 de enero del año próximo, es decir, en apenas unos días, que el Gómez Ulla se sume a la red sanitaria madrileña, que dependiente la firma del acuerdo definitivo. Segundo acuerdo también interesante, el anticipo de unos 70 millones de euros para que se pueda pagar a las personas dependientes a partir del 1 de enero del 2011. En la rueda de prensa de ese Consejo de Gobierno ha estado Felipe Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras varios meses recibiendo críticas por su escaso entusiasmo a la hora de aplicar la ley de dependencia, el Gobierno de Esperanza y repasa el ataque presumiendo de ser la comunidad que mejor está cumpliendo sus compromisos. Y la prueba de ello, según explican en La Puerta del Sol, es la aprobación hoy de un gasto anticipado de 70 millones de euros para garantizar el pago de las prestaciones económicas a partir del 1 de enero. La comunidad afirma además que el 93% de los madrileños que se han acogido a esta ley han sido ya valorados. El portavoz del gobierno, Ignacio González, no se ha limitado a aportar los datos, sino que aprovechaba para cargar contra el ejecutivo de Zapatero, al que acusa de incumplir con su obligación de pagar el 50% de las ayudas para la dependencia. Según sus datos, la comunidad aporta 1.500 euros al mes por persona dependiente, mientras que el gobierno central tan solo entrega 180 euros en lugar de los 700 que tendría que pagar de acuerdo con lo establecido.
El gobierno de España, por boca de su vicepresidente primero del gobierno en el Parlamento, mintió una vez más, en este caso gravemente, en relación con el grado de cumplimiento por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de la ley de dependencia, y ocultó una vez más el incumplimiento grave por parte del gobierno del señor Rodríguez Zapatero de sus compromisos con la ley de dependencia.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy destinar 260 millones de euros para los próximos 10 años con el fin de que el Hospital Militar Gómez Ulla pueda atender a la población civil desde el próximo 1 de enero. El convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Defensa será fin de la próxima semana. El hospital, que cuenta con 500 camas y 16 quirófanos, seguirá perteneciendo a Defensa, mientras que la comunidad pagará el coste de la atención sanitaria. De esta forma, el Gobierno del Partido Popular da por cumplido su compromiso de construir un hospital en Carabanchel ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Ministerio del Interior y con el Ayuntamiento de la capital sobre los terrenos de la antigua cárcel. Las asociaciones de vecinos consideran, en cambio, que este convenio no cumple ni mucho menos con su antigua reivindicación, una reivindicación histórica de que todos los residentes de la zona pudieran ser atendidos allí sin necesidad de tener que seguir desplazándose a otros centros hospitalarios.
Y un asunto que les cuenta hoy la cadena ser una parte del contenido de la negociación entre Arturo Fernández y Joan Rosell en la carrera por el caso del empresario catalán convertirse en el presidente de la patronal española. Y es que si finalmente Rosell sale elegido, Arturo Fernández podría convertirse en el vicepresidente primero ejecutivo, es decir, ascendería en el calafón de la representación empresarial. Javier Torres.
El presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, tendrá voz, voto y mando, mucho mando, en la junta directiva, la nueva junta directiva de la COE, si Joan Rosell alcanza la presidencia de la patronal española. En ese caso, Arturo Fernández podría ocupar la vicepresidencia primera de la COE, que va a tener funciones ejecutivas. Es uno de los resultados efectivos de lo que en la CEIM, que no confirman esta información, definen como acuerdo de gobernabilidad, que busca, dicen, la unidad y el impulso de la patronal, sumida hasta ahora bajo la presidencia de Gerardo Díaz Ferrán en una parálisis que no le permite desarrollar su función de interlocutor social. El apoyo explícito que el pasado martes ofreció Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña, a la candidatura de la COE de Joan Rosell, buscaba, y así parece que se ha logrado, que Madrid recuperara peso específico en la toma de decisiones de la patronal. En el entorno de la patronal catalana Fomento de Trabajo, que preside Joan Rosell, no se ha querido dar una versión del pacto alcanzado con Arturo Fernández, aunque sí han señalado que dentro de 12 días se conocerán más detalles. Las elecciones a la presidencia de la COE se van a celebrar el martes que viene.
Gracias, Javier. Hemos llegado a las 2 de la tarde, 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Ya han escuchado nuestro tramo regional, lo que es hoy la noticia del día en el sur de Madrid, esa búsqueda en Fuenlabrada de posiblemente el cuerpo de la chica que desapareció, la mujer, el pasado domingo en Boadilla del Monte, tras encontrar ahorcado a su expareja sentimental. Un asunto que parece estar claro, lo que le ha costado más a la Guardia Civil y a la Policía Nacional es esclarecer un crimen que se cometió en el sur de Madrid, en San Martín de la Vega, hace más de 3 años. Finalmente ha quedado esclarecido. Como recordarán, por aquel entonces apareció el cadáver descuartizado de un varón de 31 años de edad y nacionalidad colombiana en el paraje de La Marañosa, perteneciente al término municipal de San Martín de la Vega. Tras 3 años de investigación, las pesquisas policiales han terminado con varias detenciones practicadas en las provincias de Barcelona y también de Madrid. Con la información, José Manuel López.
El protocolo de actuación policial comenzó en 2007 después de recibir el aviso de que unos militares del complejo químico militar de La Marañosa habían hallado el cadáver de un hombre descuartizado cuyo cuerpo se encontraba repartido en varias bolsas de basura y que presentaba varios impactos de bala en el tronco. Un portavoz del Instituto Armado ha explicado que en un primer momento los indicios hacían imposible conocer la edad, nacionalidad o identidad del fallecido, por lo que se optó por difundir una fotografía a través de los medios de comunicación social, lo que permitió identificarle y continuar con la investigación hasta lograr las detenciones que han permitido cerrar el caso.
Lo que se hace es solicitar apoyo a los medios de comunicación social difundiendo una fotografía de la misma. Esta difusión es lo que nos permite localizar a personas que lo identifican y a raíz de esta identificación la investigación nos lleva a Barcelona, donde se realizan una serie de detenciones que se hicieron públicas el pasado mes de julio de este año y que posteriormente culminaban a finales de octubre de este mismo año, cuando se lograba detener a las personas que faltaban, entre ellos a los colaboradores necesarios y a un autor material de los hechos.
La identificación del cadáver permitió averiguar que el fallecido formaba parte de una organización dedicada a la introducción, adulteración y posterior distribución de cocaína, en la que desempeñaba funciones de intermediación entre los distintos escalones de la distribución de la sustancia estupefaciente. En total se han producido 6 detenciones, entre las que se encuentra el presunto autor material de los hechos, un hombre de nacionalidad española y 25 años de edad. El resto de los detenidos, que igualmente han ingresado en prisión tras haberlo dispuesto la autoridad judicial competente, tienen edades comprendidas entre los 26 y 46 años de edad y se les imputan delitos como complicidad, cooperación necesaria en el homicidio y tráfico de drogas.
Así hemos comenzado y más asuntos van ahora en titulares. Cancelado el festival benéfico a favor del Sáhara que se iba a celebrar este sábado en la cubierta de Leganés.
Cuando se presentó el festival el pasado 13 de diciembre, Alberto Comesaña del grupo Amistades Peligrosas ya adelantó que si la venta anticipada no iba bien, no se podría llevar a cabo.
Los delitos cometidos en Getafe el pasado mes de noviembre descendieron un 5%.
Además, la policía ha identificado a 970 personas durante el último mes y se han llevado a cabo 873 vigilancias específicas en puntos demandados por los vecinos.
Tengamos la fiesta en paz, es la campaña puesta en marcha fue labrada para que los adolescentes disfruten pacíficamente de su ocio.
Estas navidades colaboran más de 30 locales de copas a los que se ha sumado el club de baloncesto Fuenlabrada.
2 y 22, escucha Hora 14 Madrid.
La mejor carne de ternera gallega está en el restaurante asador Opazo de Lugo. Opazo, la casa gallega de Parla. Reservas en el 91-605-5513.
Anuncies en Internet desde 15 euros al año. Amarillas Internet y PubliSport le ofrecen una oferta irrechazable. Infórmese. PubliSport, su agencia de publicidad. 91-647-5900. 91-647-5900.
La página web del Ayuntamiento de Parla ha doblado en noviembre el número de visitas recibidas en comparación con el mismo mes de 2009. Las acciones más visitadas del portal parleño son las noticias, ofertas de empleo público, licitaciones de contrato.
El elevado número de visitas demuestra la buena acogida que ha tenido la página web por parte de los vecinos, ya que les permite hacer una importante variedad de gestiones sin tener que moverse de sus casas.
Queremos agradecer la confianza de los ciudadanos en la página web, ya que el alto número de visitas demuestra que es una herramienta con una altísima aceptación y además permite realizar consultas hasta realizar gestiones administrativas, pasando por la posibilidad de mantener comunicación con nosotros a través de los canales de las redes sociales.
Esta misma mañana hemos conocido que se ha cancelado el festival benéfico Ponle Alas a la Infancia, previsto para el próximo sábado a las 9 de la noche, la cubierta de Leganés, a beneficio del Sáhara, y en el que iban a actuar, entre otros, Hombres G, Nacha Pop, La Unión, Tantango, Cómplices o Amistades Peligrosas. El festival estaba organizado por la ONG Alas Solidarias, formada por pilotos, y pretendía fletar un avión con ayuda humanitaria que pueda paliar un poco la situación en la que viven actualmente más de 200.000 personas en el Sáhara. Los precios de las entradas eran de 18 euros en la venta anticipada y de 20 euros en taquilla. Desde el Ayuntamiento de Leganés aseguran que la suspensión del concierto se ha producido por causas ajenas a su voluntad, aunque cuando se presentó este festival el pasado lunes, Alberto Comesaña, del grupo Amistades Peligrosas, ya dejó entrever que si la venta anticipada no iba bien, no se podría llevar a cabo el festival.
Los gastos de producción nos hacen sentir que necesitamos cubrirlos para no meternos en un jardín del cual no se pueda salir. Es decir, si no hay una venta anticipada lo suficientemente interesante, el concierto no se puede hacer. Yo creo que este concierto merece la pena.
Pues otro festival que parece sí se va a hacer, también en Leganés, y también el sábado, son los segundos encuentros de ciencia ficción, terror y fantasía organizados por la Asociación Cultural Labat Cueva. En concreto, en el Centro Cívico José Saramago habrá proyecciones, juegos de rol, de mesa, concursos y talleres en torno a esta temática. El terror o la ciencia ficción del mundo del cine acudirán a este encuentro el director y productor de la película La Herencia de Valdemar, José Luis Alemán, o el crítico de cine José Manuel Serrano. Además habrá juegos de rol con un torneo de Warhammer y una partida en vivo de La Llamada de Tulu, inspirada en el mundo del escritor Lovecraft. Las películas que se van a proyectar también son Hijos de los Hombres, Dentro del Laberinto, Furia de Titanes, Daybreaker o Avatar. En cuanto a las charlas, habrá una sobre robótica. El portavoz de la asociación, Ángel García, ha dicho que el encuentro va dirigido especialmente al público joven.
Hombre, intentamos que venga el máximo posible de gente y de cualquier tipo, de cualquier condición. Pero sobre todo en este caso son unas jornadas juveniles. Pues adolescentes y, bueno, lo de friki no, vamos, cualquiera que le guste este género. Por ejemplo, Javier Ruescas, por ejemplo, es un... Todos los lectores de Crepúsculo, que no precisamente son frikis, lo leen porque se ha hecho famoso gracias a su... Bueno, entre las cosas, no solo eso. Pero es el creador de la página web.
Son las 2 y 26.
Hoy
por hoy Madrid Sur con Niños Solidarios 2010. Octava edición de la campaña de recogida de juguetes de Ser Madrid Sur. Este viernes 17 de diciembre lleva tu juguete al centro comercial Loranca de Fuenlabrada. Recogemos tu juguete nuevo, no bélico ni sexista, con Cruz Roja Parla Pinto, y además puedes apadrinar un niño con la Fundación Vicente Ferrer. Edición especial Hoy por Hoy Madrid Sur desde las 12 del mediodía, con entrevistas a personajes de la actualidad, asociaciones vecinales, actuaciones en directo, talleres, colegios. Recuerda, este viernes tienes una cita en el centro comercial Loranca de Fuenlabrada. Lleva tu juguete nuevo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Que ningún niño se quede sin una feliz Navidad.
Tengamos la fiesta en paz, ese es el nombre de la campaña que desarrolla el Ayuntamiento de Fuenlabrada entre la población de jóvenes y adolescentes de la ciudad para concienciar a este colectivo a fin de que disfruten de su tiempo de ocio en convivencia pacífica. Con este fin, equipos de educadores de calle recorren institutos, bares de copas y centros culturales y juveniles repartiendo más de 3.000 pegatinas, posavasos y carteles en los que aparece el lema de la campaña. Además, mantienen charlas informativas con los adolescentes en los locales de copas y en sus centros educativos, invitándoles a reflexionar sobre la necesidad de mantener un clima de respeto y tolerancia hacia las personas cuando uno sale a divertirse y a pasarlo bien, manteniéndose sobre todo alejados del alcohol. Marisa González es concejala de Bienestar Social.
Es para que, como estamos en unas fiestas, como son las de Navidad, y que yo creo que todos tenemos esa idea de bebernos un poquito, ¿no? Y en estas fiestas un poquito más, pues yo creo que es bueno que sensibilicemos a nuestros chicos y chicas para que realmente, pues, que utilicen lo menos posible el alcohol, ¿no? En este caso, pues nos vamos a dirigir con postes, con posavasos y con pegatinas, como se estaba diciendo, a locales de copas, cafeterías, que realmente son muy colaboradores. Tenemos 21 locales de copas que van a estar con nosotros colaborando y 10 cafeterías, yo creo que eso es importante, así como 19 institutos.
Los delitos cometidos en Getafe el pasado mes de noviembre han descendido un 5%, según se desprende de los datos facilitados tras la celebración de la última Junta Local de Seguridad. La edil del área, Sara González, ha dicho que se puede decir sin temor a equivocarse que Getafe es una ciudad absolutamente segura. La policía ha identificado también en ese mismo periodo a 970 personas y se han llevado a cabo más de 800 vigilancias específicas en puntos demandados por los vecinos de Getafe.
Y ello lo hemos conseguido gracias al excelente trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la coordinación que existen entre las mismas. También, como no, a las reuniones que hemos mantenido con las asociaciones de vecinos y con la asistencia por parte de la policía local a los consejos de barrio, donde hemos podido escuchar y recibir las demandas y sugerencias de la ciudadanía. Este buen trabajo ha dado sus frutos en un descenso muy importante de los hechos delictivos, en un porcentaje superior al 5%. Por lo tanto, podemos decir que Getafe es una ciudad absolutamente segura. La ciudadanía de Getafe se tiene que sentir orgullosa de su ciudad porque es una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid.
Pues ahora mismo tenemos 5 grados de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web, sermadridsur.com.